Quisiera leer en la primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo, iniciando la lectura en el versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora, esta tarde, espero que me perdonen por cambiar el tema un poco, pero lo que tengo en mi corazón es hablar un poco sobre nuestro Señor Jesucristo, porque aquí tenemos creyentes que ya estaban sufriendo mucho. Y creo que todos aquí han sufrido un poquito, por lo menos. Y lo que pasa con el ser humano es con el sufrimiento muchas veces nos hace bajar la vista y empezamos a pensar mucho en nosotros. Sean dolores, sean problemas, sean todo lo que nos está pasando y empezamos a ver más adentro. Los creyentes ya estaban ahí en muchas partes debido a persecuciones. Y Pedro les manda esta carta. ¿Y cuál es el remedio para el creyente que está sufriendo algo? Siempre es cambiar la vista de mirar hacia adentro. Poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso él dice aquí, él usa una palabra muy interesante aquí en el versículo 20. Él habla aquí, perdón. En el versículo 21 dice que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Y la palabra ejemplo aquí es una palabra que me hizo pensar mucho cuando me di cuenta de esta palabra cuando yo era niño. Tal vez porque luché mucho para aprender las letras en el alfabeto y. Según me dice mi mamá, pero sí me acuerdo de que cuando tenía que aprender la letra A, que la maestra nos daba una hoja, ahí estaban las letras. A, A, A. Todo la hoja llena, completamente llena de la letra A. Yo tenía que agarrar uno de esos lápices medio grande, porque yo no tenía mucha capacidad, y yo tenía que trazar la letra, a ver, ¿cómo va? Trazar la letra A. Esa es la palabra aquí. Que hay algo escrito ahí abajo. Y él dice, ahora, creyentes, miren la letra. Miren el ejemplo de Jesucristo, y con sus vidas ahora,
Lo que quiero es que tracen ustedes la letra, tracen el ejemplo y que sigan ustedes en las pisadas del Señor Jesucristo aquí, como Él sufrió. Entonces, permítanme, por favor, hablarles por algunos minutos acerca del Cristo en la crisis. El Cristo en la crisis. A lo mejor yo la verdad desconozco la vida de la mayoría de ustedes aquí. Entonces puedo hablar de eso sin pensar en la vida de cualquiera aquí. Pero seguramente entre todos nosotros hay los que están sufriendo debido a dolencias, debido a presiones, crisis económica, problemas en la asamblea, problemas en el hogar, problemas en el matrimonio. Entonces quiero aplicarlo muy generalmente para que sirva para todos y que veamos ahora bien el Cristo en la crisis. Dice aquí, va a hablar de su, cómo le maldecían, cómo él padecía, cómo él sufrió, pero primero quiero ver el secreto en Cristo, que él no les daba razón. Ese es el primer punto. Porque en el versículo 22, él no les dio razón para hacerle sufrir. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. La razón, no les dio razón. Y fíjense, dice el versículo 20, que no debemos pensar que estamos sufriendo como mártires, si estamos sufriendo por un pecado que hemos cometido. Dice, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? O sea, no vamos a ser aprobados por Dios. Si yo hago algo indebido y sufro las consecuencias por eso, estoy manejando mi carro bien recio y me para la policía, me da la multa, yo llego a la casa, yo sufrí hoy por Cristo. No tiene nada que ver con Cristo. Estoy sufriendo las consecuencias teniendo que pagar la multa por mi propio error. Él dice, eso es cierto, pero quiero hablar de cuando estamos sufriendo y no podemos ver la razón. Y aún tal vez no hay razón, no hay culpa en nosotros. En cuanto a Cristo, aquí es el secreto. No darles razón para que nos hagan sufrir. Pero quiero ver aquí lo que dice. Dice, no hizo pecado. Ahora, ya se han dado cuenta los hermanos aquí que todavía estoy luchando con el español. Me parece más difícil cada día, pero yo no sé por qué. Pero no, hay una diferencia, y ustedes me pueden decir. Hay una diferencia entre no hizo pecado y no hacía pecado. No hizo pecado tal vez una vez. No hizo pecado ahí. No hizo pecado, no hacía pecado. No estaba haciendo pecado casi. ¿No ve la diferencia? Que en cuanto a Cristo, ni una sola vez, no hizo en toda la vida, ni les dio razón ni una sola vez para que le criticaran, para que le hicieran sufrir. Tenemos este ejemplo en Cristo. A veces, la verdad, estamos sufriendo. Y aunque tal vez no merecemos tanto, probablemente se puede conectar un poquito lo que estoy sufriendo con algo que he hecho o algo que no he hecho. En cuanto a este ejemplo perfecto, vemos aquí, ni una sola vez les dio razón para hacerle sufrir. Pero quiero ver también que dice, ni fue hallado, ni se halló engaño en su boca. En México, ¿cuál es el pecado más chico? Preguntándole a los niños, todos van a decir la mentirita, ¿verdad? Hasta que la mentirita piadosa. Pero fíjense, si queremos calificarlo así, en la boca de Cristo,
Oh, sí, hubo una búsqueda.
No se halló ni una sola mentira. Nada de engaño, nada de exageración. Vemos aquí en Cristo no hizo pecado. Por sus acciones no les dio ni una vez razón para criticarle, para castigarle, para hacerle sufrir. Ni con una sola boca, una sola palabra saliendo de la boca, ni con el tono que él usó, ni imagínense.
Vamos a ser honestos. ¿Tendría la familia suya razón para decir algo, pues, en su contra? Con una palabra indebida. El tiempo no correcto para decirla. La manera. Aquí tenemos el ejemplo de Cristo, la mente para nosotros. El Cristo en la crisis no les da ni una razón, ni en sus acciones, ni en sus palabras. Entonces, la primera cosa que estoy sufriendo, debo preguntarme a mí mismo, es eso. ¿Qué he hecho? ¿Qué he dicho? Debo tratar de ver la conexión entre el sufrimiento, lo que me está pasando, y mis acciones y mis palabras. Pero me gusta cómo la Biblia habla de Jesucristo. Una de las críticas que nos llega a nosotros es la hipocresía. O sea, que no concuerda la acción, la vida, con la palabra, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a Cristo? Lucas 24. Dice que era varón profeta, poderoso en... Solamente en los hechos. En las obras y en palabras. Poderoso en obras y en palabras. Y fíjese el orden. Con Moisés en Hechos 7, palabras y obras. Pero con Cristo lo vemos bien. Primero obras, obras y después palabras. Las dos cosas. Que tenemos lo mismo. Lucas agarra la pluma y él va a escribir el libro de los hechos. Y él va a empezar hablando ¿de qué? De todo lo que Cristo había hecho primero. Vemos que hay todas sus palabras y sus obras. Sí. Cuando yo veo eso en Cristo, me casi da deseo de postrarme ante el Señor. Que me ayude para tener esta transparencia. Que no dé razón ni en mis acciones, ni en mis palabras. Que seamos como Cristo en la crisis. Que no demos razones para que nos castiguen o para que nos critiquen y para que no nos hagan sufrir. Pero quiero llegar al versículo 20. El versículo que sigue, el versículo 23. La primera cosa ahí dice, ¿quién cuando le maldecían no respondía con maldición? Piensa conmigo aquí que él no les dio una reacción. ¿Sí sabe la diferencia entre una respuesta y una reacción? La reacción es lo inmediato. Lo instantáneo. Lo horrible de eso, la mayormente, es lo natural. Sale la naturaleza nuestra y reaccionamos. La respuesta, la idea es que mejor con tiempo se puede planear y dar la respuesta. Y vamos a ver eso en un momento. Le maldecían, era algo constante, no una sola vez en su vida. El varón de dolores, le estaban hablando mal de él. Aún ahí en Nazaret. Pero fíjense las veces, las cosas que decían acerca de Cristo. ¿De qué a su mente correr por el Nuevo Testamento? Por ejemplo, toda la vida, yo creo, la gente estaba dando la idea, criticándole a Cristo que él era
un hijo ilegítimo.
Se nota.
¿Se acuerdan lo que dijeron los judíos?
Juan 8.
Nosotros no nacimos de fornicación. Pero tú, no lo dijeron, pero estaban dando de entender, pero ¿alguien más aquí sí fue? Y nosotros sabemos cómo fue el sagrado nacimiento de nuestro Salvador. Pero imagínense sufrir toda la vida, la gente pensando lo mismo. Sí, nosotros sabemos, ya saben cómo está la mente tan corrupta del ser humano. Ni podía imaginar un hombre nacido por la Virgen María, concebido por el Espíritu Santo. Entonces le maldecían con esta forma de hablar acerca de su nacimiento. En cuanto a su pueblo, imagínense, yo tenía que llenar el formato aquí en el avión, tenía que poner de dónde venía. Y a veces uno tiene que llenar un formato y tiene que decir dónde nació. A lo mejor voy a usar la letra no tan bonita para poner NASA, para que no lo vean. Todos sabían, esta era la colonia, ese era el pueblo. Dijo Nataniel, él estaba totalmente convencido, de Nazaret puede salir algo de bueno. Es imposible un pueblo tan corrupto, tan sucio, este pueblo con esta fama tan mala, de allí no puede, es imposible. Toda la vida le echaban la cara de Cristo, le maldecían, Nazareno, Nazareno. Y al final, el ser humano con orgullo puso ahí encima de su cabeza, maldiciéndole hasta el, hablando mal de él hasta el último momento. Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno. Y cada vez que le maldecían, él no respondía con el tú por tú. Él no respondía. No reaccionaba, es la idea. Igual, a veces nos preguntan, ¿ustedes que son americanos? ¿Qué son? Pues, ¿de qué raza? Bueno, tengo un abuelo de Escocia, otro de Irlanda del Norte, otro de Inglaterra, otro de Francia. Ya sé lo que están pensando. Ustedes americanos son como los perros callejeros ahí, de raza mixta. Bueno, sí, pero ¿qué puedo hacer? ¿No puedo cambiarlo? ¿Qué de un judío? Raza pura. Dice Pablo, yo era hebreo de los hebreos. Él era del se puede escuchar el orgullo del judío para poder decir raza pura. ¿Sabe lo que decían acerca de Cristo? Que eres samaritano. No eres de raza pura. No eres uno de nosotros en verdad. O sea, le maldecían hablando así de él. Pero fíjense en cuanto a su trabajo, en su obra, su poder. Decían que él era, hacía las cosas de Belzebú. Imagínense, el único hombre lleno del Espíritu Santo. Y le dijeron acerca de él, que eso es nada más espiritismo. Satanás le está empoderando. Una blasfemia muy grande. Le maldecían. Y no respondió. No respondía con maldición. Pero igual ahí en la cruz, cada oficio de Cristo, si eres el Cristo, le maldecían, dudando de que él era el Mesías. Si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Rey, ¿okay? Le están maldiciendo. Pero a veces vemos ahí que le maldecían en cuanto a su poder. Sálvate a ti mismo. Él salvó a otros. A ver, cuán fuerte es ahora, clavado a la cruz, burlándose, maldiciéndole en cuanto a su poder, sosteniendo todo el universo. Pero ellos tenían eso en su... Le maldecían. ¿Cómo va a responder a este Jesucristo, el Señor Jesucristo ahora? Y es ahí. no respondió con maldición. Pero una de las cosas que para mí es algo muy feo. ¿Sí sabe lo que dice Isaías 50? Que le mesaban la barba. Hablando de varones, la barba es una característica muy varonil. No tenemos vergüenza de la raza humana, que podría acercarse y maldecirle a Cristo, ni le queremos reconocer como varón. Y le mesaban la barba, le maldecían, y no respondió con maldición. O sea, yo aprendo aquí de Cristo el secreto, pero tan difícil es, cuando nos vienen encima, cuando nos atacan, cuando nos critican, cuando nos hacen sufrir, que el Señor nos ayude a ser como el Cristo en la crisis y tener esta capacidad, cuando nos están maldiciendo, no regresarles lo que nos están dando, enviando a nosotros, sino no responder con maldición, sin razón. No vemos reacción. Pero fíjese lo que dice aquí. Dice, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amanezaba. Cuando padecía. Pues, ¿cómo es que padecía Cristo? Bueno, hablando de su cuerpo, de toda dirección le llegó el sufrimiento, el padecimiento. ¿Va? Desde arriba, corona de espinas. Enfrente, en la cara, con las manos. Espaldas cortadas con el azote. Lanza en el costado. Totalmente envuelto de padecimiento. De arriba, hasta clavos por los pies abajo, nuestro Señor Jesucristo padecía. Físicamente en su cuerpo, claro. Él dijo antes en el huerto de Getsemaní, mi alma está triste hasta la muerte. Estoy padeciendo en mi alma hasta un padecimiento que mataría a cualquier otro. Y él dice aquí también, dice la Biblia, ahí en el Evangelio de Juan, viendo ahí la muerte de su amigo Lázaro y las mujeres en su tristeza, él padeció ahí, dice, porque dice que él estremeció en espíritu y se conmovía. O sea, le afectó hasta lo más adentro, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Cristo padecía. Cierto, pero fíjese, no amenazaba. ¿Sabe lo que es la amenaza? Una vez de chico, pues me equivoqué. Ya saben ustedes que los chicos a veces quieren luchar uno con el otro. Yo, sintiéndome medio alto, me metí ahí con un muchacho, pues. Su papá tenía una granja y él estaba acostumbrado a cuidar a las vacas. Yo me metí con él. No sé cómo. Pero muy pronto yo estaba ahí mirando para arriba y él me tenía así. Herió mi orgullo. Todavía me acuerdo lo que dije. Mañana vas a ver. ¿Y sabe lo que es la amenaza? Aunque no tengo la oportunidad y la posibilidad ahora, o aún la capacidad de hacerte sufrir por lo que me estás haciendo, tarde o temprano te va a llegar. O sea, aquí vemos que no hay resentimiento. El Cristo en la crisis. Porque cuando yo guardo eso para el día de mañana, y el día siguiente, y ahí va, la verdad, se va aumentándose. Y el rencor crece y el resentimiento se aumenta. ¿Qué es eso? Cuando Cristo padecía ahí, la Biblia dice que Él no estaba ahí, pues nunca fue incapaz de hacer algo. No es que Él estaba pensando, ahora yo no hago nada, pero esta noche cuando están dormidos, voy a mandar un rayo. No, no. Nada de eso, de resentimiento guardado para otro día. Eso no es la manera para actuar como Cristo en la crisis. Quiero ver ahora la respuesta de Cristo rápidamente. Vamos a ver aquí la respuesta en el versículo que sigue. Dice ahí, perdón, la parte que sigue. Sino encomendaba la causa al que juzga justamente. La respuesta bien pensada y correcta. Cuando nos vienen encima, ¿cuál es? Número uno. Él encomienda la causa. Es la misma palabra que tenemos en Juan 19. Es el único hombre que ha podido hacer eso. Dice que Él encomendó su espíritu al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La misma palabra. Te rindo, te entrego, te doy. Le vienen encima y le están haciendo sufrir a Cristo. Le están diciendo cosas. La han estado diciendo y le siguen diciendo. ¿Qué dice? ¿Cuál es la respuesta de Cristo? Primero, lo agarra, lo traspasa a Dios. No, si el hermano Chucho me hace algo, yo con las propias manos la voy a arreglar. No. Encomendar. Pero si se lo doy a él, a lo mejor él no va a arreglar en la manera mía. Eso es lo difícil, ¿verdad? Tenemos que dejar encomendar las cosas al que busca usted. La tendencia es querer guardar las cosas. Guardar los sentimientos. Porque si en el caso que el hermano me hace algo en el futuro, voy a poder sacarlo y darle duro. Ahora él está temiendo ahí. No es cierto. No se hace eso. Cristo nunca guardaba nada. Se lo pasó. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Lo encomendó. No dice eso. Otra vez tenemos este verbo imperfecto. Dice, no amanezaba, sino encomendaba. Lección número dos. La causa. Hermano Chucho me hace algo. ¿Qué hago yo? Cuando yo hablo con él, voy a hablarle de lo que él me hizo, lo que me hizo en la conferencia pasada, lo que me ha hecho en sus correos electrónicos, y cómo me mira, y cómo no me saluda, y empiezo desde cuando estábamos en el kinder, y saco todo. Fíjese, Cristo se mantenía bajo control. Encomendó la causa. Es una batalla, ¿verdad? No sé de ustedes, pero para mí sí. Limitarme al asunto aquí. No dejarme extender y agarrar otras cosas. Encomendar la causa. Lección número 3. Encomendaba la causa al que juzga. ¿Cómo lo hago yo? Encomiendo la causa a todos los en Facebook que me van a apoyar. A todos los en la asamblea, a todos en el trabajo, a todos en la familia que van a quedar a mi lado. ¿No es lo natural en la familia, en el trabajo, entre todos nosotros? ¿O soy de Marte? Yo creo que soy de la tierra. Somos iguales, pero Cristo en la crisis lo encomienda no a su madre María, no a los otros discípulos. Lo encomienda a que juzga. Ahora llego a la cuarta lección en este punto, la respuesta. Lo encomienda a que juzga justamente. Me llega a mí un gran reto aquí. Una pregunta muy personal, muy profunda. ¿Qué es lo que quiero por lo que me ha hecho el hermano? ¿Qué es lo que quiero por lo que me ha hecho el vecino? ¿Quiero la justicia o quiero la venganza? ¿Qué es la venganza? Que yo sufra. Y que sea mucho más de lo que me sufrió a mí. Porque él lo empezó. Cristo quiere la justicia. Lo encomienda. Encomienda la causa al que juzga. Justamente. Oh, muy bonito ver a Cristo tan diferente a nosotros. El Cristo en la crisis. No quería venganza. Él quería la justicia. Y eso me va más allá de lo que puedo comprender. Casi lo imagino así. Disculpen mis pensamientos. Espero que no sean irreverentes. Le peguen en la cara. Y este pecado de pegar al Señor, el Hijo de Dios en la cara, que lo trates la justicia, sabiendo que Él iba a recibir lo justo en la cruz. ¿No ven a nuestro Salvador? ¿No lo admiramos? Que el Señor nos ayude para que imitemos más al Cristo en la crisis. El momento de sufrimiento, de padecimiento, de crítica, de murmuración, de rumor, todo lo que viene contra nosotros. Que no les estamos dando razón para que suceda eso. Que no les estemos dando reacción. Eso nos va a meter en más problemas. Que no estemos guardando resentimiento con amenazas de hacer algo más adelante, sino que seamos como Él, dando la respuesta, encomendando la causa al que busca, confiando en eso. Él seguramente se va a encargar de la justicia. A lo mejor por el resto de la vida voy a vivir aquí pensando, no veo la justicia. Pero mire, no la tengo que ver. No me toca a mí ahora, si yo estoy haciendo lo que hizo él, no me toca a mí llevar a cabo la justicia. Ni ver la justicia. Le toca a él. Nos libra de esta carga. Nos libra. Y nos deja libertados para poder vivir y seguir adelante. Que el Señor nos ayude para que seamos más como el Cristo.